La declaración de renta de Petro, pero la puso sin fecha. Y muchos especulan que es que la acaba de presentar. ¿De dónde sacan esa conclusión, Darcy?
Mire, Darío, los que saben de impuestos hacen las siguientes cuentas y sacan esa conclusión. El impuesto a pagar es de 1.806.000 pesos y declara una sanción de 813.000 pesos. La fecha en que tenía que presentar la declaración de renta del año 2016 era agosto de 2017. Si se aplica la sanción de extemporaneidad, que es cuando usted presenta una declaración de renta fuera de tiempo, que es del 5% del valor del impuesto por cada mes o fracción del mes y cuenta 9 meses, eso le da exactamente el valor de 813 mil pesos, que es la sanción que él puso en su declaración de renta que iba a pagar. Entonces, a ver, desde agosto de 2016, cuando era que él debía presentar, según su cédula, la declaración de renta, hasta mayo de 2018, hay 9 meses, perdón, agosto de 2017, hasta mayo de 2018, haga la cuenta, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 9 meses exactamente, lo que significa que el señor Gustavo Petro acaba de presentar su declaración de renta. Lo hizo en mayo, por eso no puso la fecha, y lo hizo en medio de las presiones de los otros candidatos y de los electores, porque era el único que faltaba en dar a conocer su patrimonio. Es decir, en efecto, el señor Gustavo Petro no había declarado renta. Este candidato presidencial no había declarado renta y lo acaba de hacer, y la acaba de presentar, y eso es innegable. Si usted suma el tema de los intereses y sanciones. Ahora, hay una cantidad de personas como Angélica Lozano, como Claudia López, que en este momento llegan y dicen, un momento, es que el tema es, esto sí no lo podemos permitir. O sea, somos millones de colombianos que estamos declarando renta, que estamos cumpliendo con la ley, y él no lo está haciendo. O sea, estamos, si no pagamos la renta a las 2 millones de personas, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Es un tema de ejemplo, Darío.
Y ética pública.
Es un tema de, exacto, de ética pública, usted lo ha dicho.
Bueno, mucha gente pensaba que la magistrada Gloria Ortiz, ponente de la ponencia sobre la permanencia o sacar al magistrado Rojas, pues Alberto Rojas de la Corte, iba a convencer con argumentos jurídicos a sus compañeros. ¿Qué le pasó? ¿Qué talón de Aquiles mostró?
Ayer se vivió una verdadera guerra jurídica, Darío, al interior de la Corte Constitucional, en la audiencia donde se examinó la permanencia del magistrado Alberto Rojas y en la que finalmente, como les contamos, se definió por una mayoría 6-3 su continuidad en esa corporación. Gloria Ortiz y sus compañeros que pretendían sacar a Rojas de la Corte, los magistrados Carlos Bernal y Luis Guillermo Guerrero, se empeñaban en que se acogiera su tesis y voltear votos claves para llegar al número secreto de 5. Pero ese esfuerzo resultó vano por un detallito, un talón de Aquiles que tenía la ponencia. En ella se decía que el reglamento del Consejo de Estado, órgano que ternó al magistrado Rojas, no permitía la votación pública de los magistrados por candidatos, que fue precisamente el sistema que se había utilizado para designar a Rojas en dicha terna, para la magistratura de la Corte Constitucional. Pero todo el argumento de la ponencia de la doctora Ortiz se vino abajo cuando se advirtió que el Consejo de Estado había en el pasado utilizado el sistema de voto público y no de voto secreto para este tipo de designaciones, y con una perlita, que ese es el talón de Aquiles del que venimos hablando. En una de esas elecciones donde se utilizó ese sistema que ellos estaban atacando fue en la elección del magistrado Luis Guillermo Guerrero, que apoyaba la ponencia de Ortiz. Ante semejante contradicción, pues, ya no había nada que hacer. Se impuso la tesis 6-3 que definió la permanencia de Alberto Rojas, que yo le digo, andan muy tranquilos en Palacio y en la gente que defiende los temas de paz, porque él ha sido siempre afín a esos temas y ha votado, todos los temas de paz a favor en constitucionalidad.
Bueno, ¿Se pilló algunos detallitos detrás de cámaras anoche en el debate del tiempo?
Unas cositas que me contaron. Por ejemplo, ya todos se están rodeando de sus familias. Es normal que Germán Vargas Lleras llegue acompañado de su hija Clemencia y de su esposa Luz María, pero ayer Gustavo Petro también llegó acompañado de sus hijos, cosa que no había hecho hasta el momento. Y Sergio Fajardo llegó con su esposa Lucrecia, una de las pocas veces que lo acompañó en esta campaña, cosa que usted le preguntó cuando estuvo aquí, se nota que tuvo
que ella
vive
ocupada y que ella ejerce su profesión y que ella es psicóloga y...
Pero lo acompañó ayer.
Bueno, de vez en cuando hay que
llevarla. Estuve ahí al lado. Darío, le tengo algo.